Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Primera clave. El alto representante de la Unión para Política Exterior, Josep Borrell, pide a Israel que evite la muerte de civiles en Gaza, que no deje que la ira le consuma. Borrell ha hecho estas declaraciones durante una visita oficial a Israel, donde se ha reunido con el ministro de Exteriores. También visitará Palestina, Jordania, Qatar, Bahrein y Arabia Saudí. Segunda. Macrooperación policial en Alemania contra 5 organizaciones por sospechas de islamismo radical y apoyo a actividades de Hezbollah en Líbano. Se han realizado en 7 estados, con un total de 54 inmuebles. Han participado más de 500 policías. Tercera, la reina Letizia ha participado en un acto sobre cómo la tecnología mejora la vida de emprendedores de bajos recursos y reduce la brecha digital. Un tercio de la población mundial aún no tiene internet, según la ONU.
Es muy pertinente escuchar esta tarde a María y a Ronnie porque ellos dan sentido al esfuerzo de la Fundación Microfinanzas BBVA para que la exclusión social, la pobreza y las inequidades den paso a un desarrollo inclusivo, sostenible e igualitario. Pero esta fundación que hoy nos convoca tiene su impacto perfectamente medido y es abrumador y muy benéfico.
En este foro organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA se han mostrado herramientas tecnológicas como la biometría facial y la formación en habilidades digitales como palancas para luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como era de prever, la investidura de Sánchez no ha tenido sorpresas de última hora. Ha finalizado con las palabras de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré...
Durante la jornada hemos visto cómo un diputado socialista se ha llevado la atención durante la sesión. Se trata de Herminio Sancho, aquel que se equivocó en la votación de Feijóo, ¿te acuerdas? En septiembre. Bueno, mientras iba camino del Congreso, ha recibido un lanzamiento de un huevo. Así lo contaba él mismo.
Han visto el panorama y entonces hemos llamado a los dos policías. Ya me han estado por allí a que vinieran, pues porque a lo mejor al salir y ya nos han increpado, nos han empezado a faltar, a decir barbaridades, entonces han tirado un huevo, que tiene mucha suerte. Yo creo que era medio duro. Me ha dado aquí y ha saltado arriba y no me ha manchado ni el traje, no me he limpiado.
Bueno, tenido suerte, le han tirado un huevo cocido. Esta investidura ha dejado más curiosidades, ¿eh? Desde las caras y los cuchicheos entre Ione Belarra y Irene Montero, menudo papelón, a la sesión pasando por una emocionada Begoña Gómez, la esposa del presidente. Bueno, sin duda una de las imágenes más destacadas se ha producido minutos después, cuando Feijóo le daba la mano a Sánchez y nos ha contado qué le ha dicho.
Le he dicho al presidente del gobierno que esto era una equivocación, pero él es el responsable de lo que acaba de hacer. Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente sometido a un contrato mensual que ha de suscribir el independentismo.
La fórmula parecía un besamanos. Tras un besapedro con todos los diputados socialistas, que ha durado cerca de media hora, Sánchez ha posado para los fotógrafos sentado en el escritorio de las taquígrafas en el centro del hemiciclo, vamos, más contento que en brazos, lógicamente. Después se ha ido de nuevo a la puerta de atrás del Congreso, fuertemente vigilada por la Policía Nacional. Está previsto que prometa el cargo mañana por la mañana, a las 10, en el Palacio de la Zarzuela, después de que su nombramiento sea publicado en el BOE. La cuestión es, ¿esto va a durar 4 años? ¿A partir de hoy qué? Hoy hablamos de la nueva andadura política. Sin sorpresas, ha logrado la mayoría absoluta gracias a Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, el PNV, BNG y Coalición Canaria. Claro, con todos estos, ¿qué puede salir mal? Desde primera hora de la mañana, los partidos que han ido apareciendo en escena han recalcado que sus apoyos no van a salir baratos, que no habrá ningún cheque en blanco. Escucha a Merche Aizpurua, de Bildu.
No le concedemos un cheque en blanco con nuestros 6 votos. Euskal Herria Bildu les interpela
en términos de compromiso histórico, que aborde el reconocimiento efectivo de las diferentes realidades e identidades nacionales que lo conforman. La mal llamada transición se construyó sobre la negación de diferentes naciones.
Desde el PNV toman esta investidura como una segunda oportunidad y se dirigían también al PP para hacer esta comparación.
A ver si diciéndoselo como hacía con Mariano, con una rima consonante y otra asonante, consigo que lo entienda. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox.
Qué gracioso. Esta segunda jornada de la investidura ha sido más breve de lo esperado, ha tenido partidos minoritarios como protagonistas y como todo estaba hecho, pues oye, en un pipas. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Le han dado su apoyo para que sea presidente otros 4 años, pero tanto independentistas como nacionalistas vascos y catalanes no han dejado pasar la oportunidad de recordarle que ahora tendrá que ganarse sus votos día a día para poder gobernar. Algo que parecía no importarle a los diputados que han estado cerca de 15 minutos felicitando a Pedro Sánchez en el interior del hemiciclo. Con abrazos, algunos les veíamos incluso haciéndose un selfie, todo después de un debate bronco en el que el portavoz socialista Patxi López ponía el broche final acusando de fascistas a los miles de ciudadanos que protestan en la calle contra la amnistía y al PP y a Vox por mostrar también su rechazo a la ley.
Si había alguna duda, hoy se ha disipado después de que Junts mostrara ayer su malestar con el discurso de Sánchez por tibio. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha asegurado que la relación con los de Puigdemont irá mejorando poco a poco.
Yo he dicho que somos dos partidos muy diferentes, con diferencias muy grandes entre los dos, y esto no se va a arreglar en un día. Y las negociaciones, pues hay que ir engrasándolas. Y yo creo que estoy seguro, además, que con el acuerdo que hemos firmado, que tenemos el convencimiento de cumplirlo, bueno, pues esto se irá suavizando, se irá arreglando, y la relación entre los dos partidos irá mejorando.
Se esperan que sus dirigentes den pasos rápidos. A las 10 de la mañana va a prometer Pedro Sánchez su cargo ante el Rey y se prevé que la formación de gobierno se pueda conocer quizás el propio viernes o, como mucho, este fin de semana, claro. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Una vez prometa Pedro Sánchez como presidente ante el Rey en la Zarzuela, queda en sus manos la gestión de los tiempos para nombrar el nuevo gobierno. Entre las incesantes quinielas de ministrables, cunde la convicción de que Sánchez ha interiorizado estar ante un cambio de etapa y los socialistas esperan de él un gabinete mucho más político para ir al combate y afrontar una legislatura de enorme polarización. El propio equipo de la Moncloa ha recibido la consigna de permanecer en Madrid durante el fin de semana, si puede. Se espera que el sábado o el domingo se conozcan a los elegidos para que puedan prometer los cargos ante Felipe VI el lunes y celebrar ya al día siguiente la primera reunión de un renovado Consejo de Ministros. En sus decisiones, Sánchez debe encajar a Sumar, que pelea por retener 5 carteras. A Yolanda Díaz le convendría salir fortalecida ante su plataforma de una quincena de partidos.
La cuestión es, ¿y ahora qué? Julián Quirós es el director de ABC y desde hace aproximadamente una semana lleva a cabo una campaña muy interesante con asociaciones, colectivos, con una oposición tan firme como editorial y educada. Julián, dile, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
No soy objetivo y lo sabes. Oye, ¿tú crees que esto va a durar mucho?
¿La investidura?
No, la legislatura.
La legislatura, sí, perdón, la investidura ya la tiene, la legislatura. Hombre, lo que podemos decir de momento es que Sánchez no se la ha garantizado en estos 2 días, que era su objetivo. Hay que recordar que decía el candidato socialista que quería un acuerdo de legislatura, no de investidura. Yo tengo dudas. Por una parte, todos sabemos, primero, la trayectoria de Pedro Sánchez en ese sentido es impresionante, su capacidad de resistir, de aguantar, de sortear las mayores dificultades, de entregar lo que haga falta, y por tanto, una vez que eres presidente de gobierno, tus fortalezas son enormes. Es muy probable que le aprueben el primer presupuesto y puede aguantar. Ahora, los socios, desde el minuto uno, lo que le están dejando claro es que no quieren esperar y que quieren lo suyo. Y lo suyo ya sabe a poco la ley de amnistía, ¿no? Rufián anoche lo que planteaba era, bueno, abrir el melón de, efectivamente, de una persecución judicial, dando nombres desde la tribuna de la Cámara. En fin, Junts le recordó no la amnistía, sino todo su pacto. Y el PNV, pues, y Bildu, pues, también lo sabemos, con lo cual tiene que darles lo que le pide, porque no sé si tiene capacidad también de engañar a sus socios. en fin, esta es la gran tesitura. Sabemos su capacidad de aguantar y resistir, pero la presión va a ser permanente desde el primer minuto. Pero, en fin, yo con Sánchez ya no me atrevo
a
aventurar nada. Ahora, que va a ser tortuoso y que van a exigir desde el primer momento que se vayan cumpliendo los hitos, y Bildu, que está muy callado, y todos suponemos, sabemos, que detrás están los presos. En fin, que ha comprado, no ha pagado Sánchez, ¿no? Pagamos todos los españoles, pero ha comprado una cosa muy cara, ¿eh?
Sí. Seguro que sí. ¿Te atreves a hacer una quiniela sobre el nuevo Consejo de Ministros?
No me atrevo, la verdad, porque, bueno, lo que está circulando parece que sí va a haber un gran recambio de nombres, parece que hay algunos nombres indiscutibles, lo que siempre podemos suponer, la ministra de Hacienda Bolaños, pero aún así, siendo indiscutibles, está el asunto del Congreso, ¿no? Si va a tener que poner ahí un peso pesado en vista de la complicadísima relación que va a tener que mantener con sus socios en la actividad parlamentaria, no me atrevo. Y además Sánchez nos ha enseñado también que sabe dar grandes sorpresas. Todo un gobierno más pequeño parece claro, y de gran renovación también parece evidente, pero más allá de eso no me atrevo, la verdad.
Podemos y Sumar, ¿cómo quedan los de Pablo Iglesias y sus súbditas?
Pues quedan muy mal, y a mí me sorprende, no creo que es lo que tuvieran que hacer, pero un poco la falta de agallas de Podemos, que siempre fueron, ¿no?, gente muy bravía y de mucho protestar, de mucho irar, empezando por Pablo Iglesias y todos los demás, y lo que hay que reconocer que a lo largo de este año han sido diluidos de una manera, o sea, de concentrar y liderar la izquierda del PSOE a ser ahora una absoluta minoría. Y lo que les queda al lado de Yolanda Díaz es malo. Uno esperaría, en fin, que a partir de ahora, parece que tienen intenciones de concurrir en solitario a las elecciones europeas, ¿no? No, pero no las europeas. Yo entendería una jugada de supervivencia y de lucha dentro de la izquierda pasándose al grupo mixto. Es la única manera de poner en valor su posición y ejercer una especie de oposición interna dentro de la izquierda, pero no tengo claro que vayan a hacer nada de eso, porque
ha sido humillante hasta no dejarles hablar.
Porque han protestado mucho, han sido muy bravíos y tal, pero lo cierto es que han ido siendo derrotados sistemáticamente. Creo que les quedan pocas bazas, que si siguen donde están, efectivamente van a pasar a la inoperancia absoluta, porque están siendo absorbidos completamente, pero no sé si de verdad se plantean alguna estrategia, porque tienen que ser conscientes, es decir, que la antigua sociedad se ha quedado con el puchero.
Y una última cuestión, Julián, el tema de las protestas en Ferraz, los incidentes, seguro que esta noche a última hora vuelve a pasar lo mismo. ¿Tú crees que esta tensión va a durar mucho? Y una segunda cuestión, ojalá no pase nada grave, ¿no?
Eso por supuesto, y ojo, para empezar, las protestas que están siendo generadas, transversales y masivas, son protestas pacíficas, por supuesto las que ha habido de día, en las grandes concentraciones, pero incluso lo de Ferraz, donde nosotros hemos sido muy críticos con los grupúsculos estos de exaltados y de agitadores, de gente que viene del mundo de las redes sociales, algunos conocidos, otros que se han inventado ahí, y somos muy críticos con cualquier muestra de una mínima violencia. Hay que decir también que salvo de anoche, en fin, son episodios absolutamente, en una huelga general sindical se producen muchísimos más líos y muchísimas más tensiones de las que se está produciendo ahí, y creo que la mayoría de la gente está sabiendo discernir y saber que no quieren de su lado a gente extraviada, ultra, gente que o sea, va a protestar contra Sánchez para defender la Constitución y al mismo tiempo presentan símbolos que no son constitucionales o hacen cantos que no tienen nada que ver con la democracia. En fin, son personajes que cuanto más lejos, mejor. Pero tampoco creo que debamos comprar esta historia de que poco menos que ha habido una violencia en las calles y que Madrid ha sido un puro incendio, porque está muy lejos de cualquier... La realidad está muy lejos de cualquier parecido con ese mensaje que se intenta dar desde el gobierno. Y hay que ser cautos porque, efectivamente, en cualquier momento, teniendo radicales, se puede producir una tragedia, indudablemente. Y la gente está echando a estos tipos que no tienen nada que ver con la defensa de la democracia, con la defensa de la convivencia, de la Constitución, y que son tipejos. Y que, por tanto, nosotros tenemos que ser inflexibles, pero que no nadie intente convencer con que las protestas contra lo que está pasando en España son protestas violentas. Además, no se ha conseguido trasladar ese mensaje a Europa, ¿no?, que era una de las intenciones. Pues se está viendo un mensaje de una amplísima parte de la sociedad, pues que no se resigna a que le cambien el país, que es lo que nos está pasando.
Que no pase nada grave. Y no comparemos lo de la calle Ferraz con Urquinaona, me parece también evidente. Julián Quirós, director ABC. Te leemos mañana. Chao, Julián.
Adiós.
Chao. Colgó el teléfono, Julián. Mira tú. Nos vamos hasta la calle Ferraz. Hablábamos de esos incidentes. Centenares de personas se han vuelto a concentrar cerca de la sede del PSOE. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Es muy temprano para dar cifras oficiales, pero te diría que hay más gente que ayer, probablemente al nivel de la semana pasada, y eso que ya van 14 días de protestas. Hoy hay más policías en la zona, de hecho en Metro Argüelles, a unas 4 manzanas de aquí hay al menos 6 furgones policiales, otros días se veían menos y no están ahí por casualidad, porque es en ese punto exactamente donde ayer acabaron los más radicales enfrentándose con la policía. También se ha reforzado el control para acceder a pie a este punto. Unos 9-8 agentes ocupan todo el asfalto pidiendo identificación a aquellos que creen conveniente. Suelen preguntar a los que van algo más tapados, controlan si llevan algo en bolsillos, mochila. Y luego lo que pasa aquí en esta primera línea de manifestación es que los agentes de la UIP observan el panorama con tranquilidad. Hoy han dejado a los periodistas durante un rato que se acercaran hasta la valla para grabar imágenes desde más cerca, y del otro lado, del lado de los asistentes a esta protesta, un tipo con bombo anima los cánticos habituales. De momento, ni un incidente, pero ya sabemos, Ángel, que aquí se sabe cómo empieza la cosa, pero nunca cómo acaba.
Gracias, Álvaro. Luego hablamos.
A ti.
Chao. Bueno, como te digo, Pedro Sánchez es, otra vez, presidente del gobierno. La historia ha dado un giro. Los golpistas de 2017 son los auténticos vencedores de hoy, con escolta que pagamos todos. Nos preguntamos qué otros momentos en nuestra historia pueden ser similares, por surrealistas. Para hablar de ello contamos con nuestro historiador de cabecera, Emilio Sanz Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Vamos por partes, por una lista que has pasado de momentos surrealistas que parece fantástica. ¿Qué país este? Es un gran país, ¿eh? Porque
se ha aguantado a todos estos. He traído uno para no deprimirnos y no tenernos que ir ahora a tomar una copa.
Empezamos. ¿Quiénes eran los hijos de Huitiza? Cuidado.
Pues mira, nos tenemos que ir nada menos que al año 711. Hoy en día ya no lo sé, Ángel.
Espera,
pero
mira.
Las huestes de don Rodrigo desmayaban y huían. Cuando la octava batalla, sus enemigos vencían. Rodrigo deja sus tiendas y del real se salía. Solo va el desventurado que no lleva compañía. Camina por donde quiere, que no le estorba la vía. El rey va tan desmayado que sentido no tenía. Muerto va de sed y hambre, que de verle era mancilla. Iba tan tinto de sangre que una brasa parecía.
Tan tinto de sangre, qué bonito. ¿Quiénes son los hijos de Huitiza?
Pues mira, estas cosas, Ángel, al menos tú y yo las estudiábamos en el bachillerato. Son los hijos del antecesor del rey Rodrigo. Ya te acuerdas que el rey Rodrigo es el que pierde España en la batalla de Guadalete. Y Huitiza, vamos a decir que perdió el trono a manos del propio Rodrigo. Y en la batalla de Guadalete, los tres hijos de Huitiza, herederos del rey muerto a manos de Rodrigo, que se llamaban Olmundo, Artobás y Rómulo, no sé si había alguno que se llamaba Pedro, vendieron a su rey, a Rodrigo, por 3.000 aldeas. Entendemos que 1.000 aldeas por barba. 3.000 aldeas, y en el momento culminante de la batalla se pasaron del lado de los visigodos al lado de los musulmanes. Rodrigo muere en la batalla de Guadalete y comienzan los muchísimos siglos de dominación musulmana de la península ibérica. Pero todo por una traición, como también traiciona a Rodrigo el famoso conde Don Julián, que permitió que los musulmanes, que los árabes, cruzasen el estrecho de Gibraltar.
Los trasfugas, han existido siempre.
Esto es trasfugismo plus.
Vamos a hablar de Carlos V.
Nunca vi montañas tan asombrosas.
Disfrutad contemplando las altezas. Ahora os pertenecen. Los aldeanos suplican misericordia, mi señor. Nos confundieron con piratas otomanos.
¡De Dios!
Han pedido 1.000 veces perdón. Alegan que no les había llegado la noticia.
¿Por qué nos traes al emperador?
Pues mira, porque no todos sean tristezas, pero es verdad que hay muchos historiadores que dicen que 1517, cuando Carlos todavía primero, todavía no es emperador, pero ya es rey de España, desembarca en Tazones, en Asturias, pues que ese desembarco supone que España se desvíe del curso natural de su historia. Es un monarca que en ese momento es un monarca extranjero, que va a traer a España prioridades políticas que no son las que en este entonces tenía nuestro país.
Muy joven.
Muy joven, 17 añitos. Y eso va a provocar un choque de trenes con las, vamos a decir, competir con las fuerzas, sobre todo de Castilla, pero también de la Corona de Aragón. ¿Fue algo negativo? No. Es verdad que desvió radicalmente el curso de la historia de España, que podía haber sido radicalmente otro si no nos metemos en todas aquellas guerras europeas en las que nos metió la Casa de Austria. Pero vamos, yo soy fan absoluto de Carlos V y lo he traído para hablar de momentos en los que la historia de España, con un joven de 17 años...
cambió,
que pone,
para bien, cambió, por los pelos.
Cambió para bien, pero sobre todo cambió radicalmente, con un horadar con el pie la arena de Tazones.
Hablamos de Fernando VII... y de otra España que pudo ser.
Es mi real voluntad no prestar juramento a la Constitución, ni a la Constitución, ni a ninguno de los decretos de las Cortes que socavan los derechos y prerrogativas de mi soberanía, establecidos por el derecho tradicional y las leyes que siempre ampararon el orden español.
A ver, si a mí me preguntas a qué rey de España se parece más el recién reelegido presidente del gobierno, yo te diría que a Fernando VII. Fernando VII, en 1808...
se pasa la Constitución por el forro.
Todavía no hay ni Constitución. Se pasa a los españoles ya por el forro. Hinca rodilla ante Napoleón, protagoniza las ignominiosas abdicaciones de Bayona. Cuando los españoles le llevan en volandas de nuevo al trono, en 1814, lejos de aceptar la Constitución, la de Cádiz, la Pepa, la del 12, dice, y este audio corresponde a ese momento, conmigo no contéis. Yo quiero volver a ser rey absolutista. Pasa de ser el deseado al rey felón. Y en 1820 hay una revuelta, la revuelta de Riego, que reinstaura la Constitución. Y de nuevo, con bastante doblez, dice Fernando VII eso de caminemos todos juntos, y yo el primero, por la ancha senda constitucional. La senda constitucional duró 3 años y, tan pronto como tuvo apoyo internacional, Fernando VII de nuevo se cargó la Constitución. Es decir, fidelidad a la palabra dada, 100%.
La justa.
El 100% en contra. Y desde luego, vamos a decir, una doblez política, pues que ya vemos que tiene seguidores hoy en día por aquí.
1923, Primo de Rivera.
Salvar a una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido de fortaleza de corazón, en el sentido de fortaleza de sentimientos, en el sentido de temperamentos adecuados.
Qué documento, ¿eh?
Qué documento, la verdad es que lo he encontrado y son discursos de esos, además, pues del estilo aquel de la década de los 30, de la década
esa
de los 20.
Esa adicción y esa entonación.
Y esa casi, que además, como Miguel Primo de Rivera era militar, pues ese tono, si lo quieres decir un poco, pues casi de arenga. Estamos justo cumpliendo el centenario de la dictadura de Primo de Rivera, de la cual siempre se culpó a Alfonso XIII como el hombre que la permitió. Con la dictadura de Primo de Rivera, la España de la Restauración, que sigue siendo el periodo constitucional más largo de nuestra historia, entra en crisis y termina con la Segunda República. ¿Dónde está aquí el, vamos a decir, la gran fractura de la historia? Que si la clase política de entonces, en aquella época, después de la Primera Guerra Mundial, hubiese estado a la altura de las circunstancias, si hubiese habido otro tipo de liderazgo político en los partidos, etcétera, 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 no, quizás no hubiésemos tenido que afrontar un pronunciamiento militar que derivó en una dictadura, cuyo fracaso condujo a la Segunda República, que deriva, en último término, en
hubiera cambiado la historia de España del siglo XX.
Hubiese cambiado la historia de España en el siglo XX. Y muchas veces es muy fácil decir, no, la culpa es de Alfonso XIII. Ahora se están publicando muchos libros que dicen, oiga, es que todo había fallado en aquel momento.
Lluís Companys y otra Segunda República.
Veiem lo que representa la nostra lluita. Els valors universals.
Pues poco más o menos va a volver así Puigdemont dentro de unas semanas.
Pues es que hay un paralelismo evidente. Lluís Companys, que es, como a mí me gusta llamarlo, el Robespierre catalán. Lluís Companys es el responsable de miles de muertes en Cataluña. Vamos a decir, además, que con el peor de los ensañamientos durante la Guerra Civil, da un golpe de Estado en 1934, es juzgado y condenado, y en 1936, con la victoria del Frente Popular, es indultado. Es un personaje absolutamente nefasto en todos los órdenes. Y como digo, vamos a decir, las atrocidades que él lidera desde la Generalitat en la Guerra Civil son absolutamente dantescas. Y aquí tenemos otra manera en la que la historia se puede romper. Porque hoy en día se nos quiere presentar que Lluís Companys era un gran personaje, un patriota catalán, un hombre de paz, etcétera. Y no es así, y la historia de España podía haber sido otra si los líderes de la Segunda República hubiesen estado a la altura de las responsabilidades y de la ilusión que los españoles depositaron en ellos en 1931.
Emilio, tal día como hoy, y seguramente es pronto, pero el análisis o el vaticinio del historiador, por eso de que la historia siempre se repite. Hemos visto el ángulo estos días, el ángulo judicial de la amnistía. Hemos visto, claro, el lado político, hoy mismo. Hablamos del lado económico de los pactos, de la ruptura social. ¿Exageramos cuando decimos que esto es otro giro en la historia de España?
Pues me temo que no, porque cuando digamos que un país abandona un curso luminoso y empieza a entregarse a determinadas pasiones, a oportunismos, al corto plazo, a considerar que la ley es simplemente algo que uno interpreta en función, como lo ha dicho el propio Pedro Sánchez, de las necesidades del momento. Cuando lo ha dicho, cuando creo que respondía
a la representante de virtud,
a la representante de Bildu, etcétera, etcétera, es que todos aquellos elementos que en nuestra historia propiciaron uno de nuestros mejores momentos, que es la transición a la democracia, los estamos reflejando en un espejo cóncavo. Los estamos convirtiendo en un esperpento en la España de 2023. ¿A dónde conduce eso? Yo no quiero caer en el fatalismo, pero desde luego no conduce a ningún lugar positivo. Seremos más pobres, más enfrentados. Seremos, vamos a decir, menos una nación y más un grupo de tribus enfrentadas entre sí. Y todo por la necesidad a corto plazo de un aventurero de la política.
Otra clase de historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, porfe. Hoy hemos hablado de la investidura de Sánchez, que mañana jurará su cargo ante el rey en Zarzuela. Un nuevo gobierno que seguro que nos va a traer sorpresas, el nuevo Consejo de Ministros. Y hemos recordado momentos de nuestra historia, desde el rey Rodrigo y el Cid, fíjate, hasta Compains, iba a decir hasta Puigdemont, pero casi casi. La pregunta es, ¿y ahora qué? Hemos hablado mucho de Sánchez, mañana hablaremos mucho del gobierno, pero ¿y la oposición? ¿Y ahora qué? La oposición, Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que uno, lo fácil es mirar a Pedro Sánchez en el día de hoy. Pero yo creo que es el momento también de mirar a la oposición. A una oposición que tiene que ser dura, como la que manifestó el discurso de Alberto Núñez Feijóo ayer, pero que no puede limitarse simplemente a ser una oposición dura. Tiene que ser también una alternativa y tiene que generar una cierta esperanza. Ahora mismo hay millones de españoles que están desmoralizados. Hay millones de españoles que creen que esta investidura nace de un pacto inicuo, de una negociación injusta, profundamente desigual. Y frente a eso, Feijóo tiene la responsabilidad de liderar algo que no sea la pura rabia, que parece que es el camino que ha escogido Abascal. Yo creo que Feijóo debe crear una alternativa, una especie de gobierno en la sombra preparado para tomar el mando en cuanto Junts decida tumbar a Pedro Sánchez, que puede pasar dentro de un año, de dos, de tres, cuando Puigdemont quiera, que es el que tiene la manija de la legislatura. Y cuando llegue ese momento, Feijóo tiene que haber construido una alternativa atractiva, que no se base solo en la contundencia, en la oposición, que, ojo, es imprescindible frente al gobierno más sectario de la democracia, alguien que te pone al otro lado de un muro, como dijo ayer Pedro Sánchez, tienes que ser duro y tienes que ser orgulloso y altivo y contundente, pero también tienes que ser positivo, tienes que ser ilusionante, y ese es el reto que tiene ahora Feijóo. Tiene que remodelar su equipo, tiene que remodelar su portavocía parlamentaria, tiene que tocar sus equipos para proyectar una imagen ilusionante para millones de españoles que están hoy un poquito o bastante más desmoralizados que ayer.
Gracias, George. Luego hablamos. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Legalitas.
Sí, fíjate, si te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas, bueno, pues ¿sabes esos centros médicos donde, según lo que te pasa, te derivan a un médico especialista u otro? Bueno, pues en Legalitas ocurre lo mismo, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de 400 gramos y más ofertas como el gambón de 20 a 30 piezas por kilo a solo 8,19 € el kilo. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En 800 metros, lance la tela de araña y gire a la derecha. En la rotonda, haga un triple tirabuzón por encima del rascacielos y habrá llegado a su destino.
Ahora SEAT también te lleva a Manhattan, a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
Haz caso a tu amigo y vecino. SEAT.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti y lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La noticia y el titular, el personaje del día en esta sección me parece evidente. El presidente de Mercadona ha dado hoy un tirón de orejas en general a la política. Juan Roig ha alertado de que la situación en España... La incertidumbre afecta a las inversiones empresariales muy directamente. Lo ha hecho con un ejemplo muy concreto. Avisa que la división entre los españoles no es nada buena, ni para la economía, ni para nuestro país.
Las empresas, los trabajadores necesitamos tranquilidad. Si nosotros este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Se puede decir más alto, ¿no?
Pero no más claro.
¿Verdad?
Absoluta claridad, ¿no? La del presidente de Mercadona. La verdad es que él en sus declaraciones públicas, que son bastante pocas, siempre es muy, muy claro, ¿no? Nadie le puede acusar de no decir lo que piensa, aunque sea incómodo. Roig no ha dicho nada distinto a los inversores y los fondos extranjeros, por ejemplo, que desde ayer han colocado a España como el último país de la eurozona para invertir a causa de la inseguridad jurídica creada. Vamos a ver qué es lo que pasa. A mí lo que me dicen es que Sánchez se ha venido reuniendo con algunos empresarios durante las últimas dos semanas, pero que estos empresarios lo que dicen de estos encuentros privados y secretos es que no se fían del presidente.
Roig ha hecho esas declaraciones antes de participar en el séptimo acto empresarial por el corredor mediterráneo. Allí empresarios y representantes institucionales han reclamado que el gobierno finalice ya esas obras. Este corredor constituiría un eje ferroviario que pretende conectar Algeciras con la frontera francesa. Objetivo, convertirse en la mayor infraestructura de transporte de pasajeros y mercancías. La clave de las mercancías es fundamental en el área con mayor nivel de exportaciones de España, ese Mediterráneo. Sandra Asenjo.
Los empresarios consideran que el gobierno podría hacer más por este proyecto clave para la economía y el empleo, que lleva más de dos décadas de retrasos. Aunque los últimos avances en las obras invitan al optimismo. Vicente Boluda es el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios.
Ahora sí que ya estamos viendo la luz al final del túnel y bueno, pues esperemos que en el 25-26 esté la mayor parte hecha. No va a faltar todavía bastante hasta el año 30, 31, 32, de la parte de Almería para abajo, pero bueno, todos irán dando.
Los 3.500 kilómetros de la red europea a la que se sumará el corredor mediterráneo concentran más de la mitad de los habitantes del continente y suponen el 66% del PIB de la Unión Europea. La estimación es que por cada euro de inversión en esta infraestructura se generarán 3,5 euros de impacto para la economía española.
El gobierno fija este proyecto como fundamental, pide a Francia que acelere las conexiones. El corredor es absolutamente clave, ¿no, Pilar?
Pero vamos con la parte del gobierno, porque es que llevan 5 años gobernando. Ya. Entonces yo no sé si es fundamental para el gobierno, pero de momento no lo han demostrado, ¿no? Efectivamente, Francia también tiene que poner su granito de arena, ¿no? Yo lo que veo es que un corredor, el corredor mediterráneo, que es una infraestructura extraordinaria, no solo para el arco mediterráneo, sino también para toda la parte del oeste andaluz, ¿no? Y que puede suponer un incremento de la riqueza sustancial para toda esa zona y mejorar las exportaciones, se retrasa y se retrasa constantemente. Y vamos a ver ahora que ha pactado el gobierno de Sánchez con Junts el que Cataluña tenga su propia Renfe. Y además inversiones multimillonarias para esa nueva Renfe catalana. Yo lo que me temo es que sigan siendo buenas palabras y pocos hechos.
Uh-huh. Una de revisiones. Funcas se suma a la oleada de revisiones que empeoran las perspectivas de la economía española. La Fundación de Cajas de Ahorro rebaja la previsión de nuestro PIB hasta el 1,6 en 2024, 4 décimas menos que el gobierno. A eso se suma que España no cumpliríamos tampoco el déficit del 3% fijado con Bruselas. ¿Otra muestra de desaceleración, Pilar?
La desaceleración económica, Ángel, que es evidente, ¿no? Aguanta el ocio, restaurantes, hostelería y poco más. La cuestión y la pregunta que se hace ahora mismo el mundo económico, se lo preguntaban esta mañana en esa presentación, una vez más, del corredor mediterráneo, es hasta cuándo va a aguantar el sector del ocio y de la restauración con este nivel de consumo, porque empiezan a notar también que ya no nos estamos gastando el mismo dinero en ocio, en restaurantes y en hoteles que hace 3 meses.
No cumplimos con el déficit, pero los impuestos seguirán subiendo. De hecho, el gobierno ha elevado ya en 2,9 puntos la presión fiscal desde la pandemia. Según FEDEA, buena parte de ese incremento lo han soportado familias a través del IRPF y los impuestos, como tú siempre despides, van a seguir subiendo, Pilar.
14 impuestos suben el próximo 1 de enero, entre ellos cuotas a la seguridad social, IRPF, IVA en la luz, carburante, sanidad, gravamen de plástico de un solo uso, impuesto de patrimonio, Ángel, e impuestos a las empresas. Además de hipotecas que se tengan que renegociar y todos los impuestos cuando vamos a comprar porque está subiendo la inflación, ¿no? En los productos, bienes y servicios, salvo esos alimentos de la cesta básica de la compra. ¿Quién lo va a pagar? La clase media.
Claro, y los autónomos. La noticia positiva del día, los carburantes siguen a la baja, el precio de los dos ha descendido en la última semana en torno a un 2%, son ya mes y medio de descensos. El litro de gasolina se sitúa en 1,61 céntimos, mientras que el del gasóleo se paga a 1,60. Los carburantes continúan por encima de los niveles en los que se encontraban antes de la invasión rusa de la guerra de Ucrania. Menos mal que la invasión fracasó. ¿Tendencia a la baja, Pilar?
Bueno, ojalá, ¿no? Como decimos todas las semanas sobre los carburantes, bueno, pues tienen precios muy sensibles, la demanda es muy elástica y rápidamente se traslada al precio de la gasolina o del gasoil, ¿no? Aún así, efectivamente, como estás diciendo, estamos en niveles altísimos si lo comparamos con hace 2 años. Por ejemplo, en noviembre del 2021, un litro de gasolina estaba en los 1,47 euros y el litro de gasoil estaba, Ángel, en los 1,25 euros.
Vamos con nuestro primer invitado. España es el sexto productor mundial de tomates con más de 4.700 millones de kilos al año. Somos de los más potentes del mundo. En los últimos 5 años, la producción de este elemento estrella de la dieta mediterránea ha caído más de un 20% en España. Esta reducción se suma a lo que desde el sector consideran competencia desleal de tomates procedentes de Marruecos o Turquía. Para que te hagas una idea, en España producimos 3 veces más tomates que Marruecos, pero en los supermercados aparece cada vez más el procedente del país del sur. Y es que las importaciones de tomate marroquí al mercado europeo se han incrementado un 52% en los últimos 10 años. Andrés Góngora es productor de tomates, tiene su finca en Almería. Además es responsable de frutas y verduras en el sindicato agrario COAG. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ayer nos pilló el toro con la investidura y por eso hablamos hoy. Te dejé ayer un poquito colgado, Andrés, ya me disculparás.
No, por supuesto, nada, sin ningún problema. Muy agradecido para que hagáis eco de esta noticia, que para nosotros es muy importante.
Te puedes imaginar el pollo que teníamos ayer en el Congreso. Oye, hay competencia desleal directamente, no es una acusación, no sé cómo lo calificas, con el tomate marroquí.
Sí, absolutamente desleal, lo calificamos así porque estamos hablando de unas producciones que llegan a la Unión Europea, también a nuestro país, pero sobre todo a nuestro mercado, que es el mercado tradicional de la Unión Europea, y que están producidas en unas condiciones que nada tienen que ver con las condiciones que nosotros, como productores europeos, como productores españoles, tenemos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, la mano de obra, que es el factor más importante de nuestros costes de producción, en Marruecos es 10 veces más barata que nos cuesta aquí, y ya ni hablar de las cuestiones que tienen que ver con los impuestos, con las cuestiones que tienen que ver con las cargas sociales. Y luego un aspecto que creo que la población, los consumidores no se fijan lo suficiente, y son las cuestiones fitosanitarias. Los productos fitosanitarios que están autorizados en Marruecos llevan erradicados de la producción española y europea desde hace ya muchísimas décadas, y sin embargo en Marruecos se siguen utilizando porque allí son legales, la legislación es totalmente diferente. Claro, decimos que es desleal porque estamos en el mismo mercado, con los mismos operadores, pero con reglas de juego que nada tienen que ver con las que nosotros tenemos, ¿no?
¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Entonces,
buenas noches.
Tenéis competencia desleal desde Marruecos, pero explicaba Ángel que una reducción del más del 20% de la producción en los últimos 5 años. ¿Y esto por qué?
Bueno, no son datos de nuestra organización, de COA, sino que son datos que se han dado en el Observatorio del Mercado de Tomate de la Comisión Europea. Y además, lo que vaticina es que en los próximos 10 años esa previsión, o la previsión que hay, es que se siga perdiendo hasta un 23% más de superficie. Pues directamente porque no salen las cuentas. Cuando tienes que ir a un mercado y el mercado no te da los como para poder cubrir los costes de producción, evidentemente no puedes seguir trabajando con ese producto y tienes que intentar pues buscar otras alternativas, cuando no abandonar la fruta y hortaliza. Teníamos zonas de producción que eran pues buques insignia, ¿no?, de la agricultura española, el tomate canario, que prácticamente ha desaparecido, y otras zonas de producción, bueno, han desaparecido por esa competencia desleal. Porque al final los precios que se obtienen en el mercado, los supermercados, sobre todo las grandes cadenas de distribución europeas, no discriminan ni pagan más la calidad que sacamos en la producción aquí, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que cuando hablamos del tomate marroquí estamos hablando de empresas, sobre todo francesas, también españolas, que se han ido a asociarse con, sobre todo con la élite marroquí, para producir allí y traer ese producto hasta la Unión Europea, que nadie se lleva a engaño. No estamos hablando de pequeños agricultores marroquíes que quieren desarrollar su actividad y traer su producción a la Unión Europea. Estamos hablando de otra cosa que nada tiene que ver con ese modelo de agricultura, ¿no?
Hablamos obviamente del tomate marroquí, pero antes me refería también está el tomate turco. ¿Por qué Turquía es uno de los principales productores mundiales? Claro, ves la geografía y dices, está casi en nuestro paralelo, ¿no?
Sí, Turquía sobre todo en estos últimos 10 años, ha crecido a una velocidad especial, ¿no? Crecen a un ritmo del 25% anual. En 10 años han crecido un 250% sus exportaciones a la Unión Europea, fundamentalmente, que es nuestro mercado, ¿no? Yo insisto mucho en hablar del mercado de la Unión Europea porque es nuestro mercado, no tenemos otro sitio donde ir a vender. Es verdad que en el caso turco tienen otras zonas donde están exportando, Rusia, por ejemplo, sitio al que nosotros no podemos exportar desde hace ya muchos años por el veto ruso, mucho menos ahora, pero también están viendo cómo hay un filón, ¿no?, en cuanto a la llegada a la Unión Europea. Sobre todo porque Europa, las administraciones europeas, ponen muy fácil que se pueda traer productos de terceros países a los mercados europeos. Lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. No hay controles en frontera, no se está vigilando, analizando, exigiendo el pago de tasas arancelarias de las producciones que vienen de fuera. Uh-huh. Por ejemplo, Marruecos tendría que estar pagando una tasa arancelaria por cada tonelada que sobrepasa del contingente autorizado, que es prácticamente el doble de lo que tienen autorizado ahora mismo, y nadie nos informa de qué tasa arancelaria se están pagando. Ya. Y es que no se están pagando absolutamente ninguna. Y analizarse, pues tampoco se están analizando fitosanitariamente esas producciones. Por lo tanto, Turquía también es una amenaza, pero en el caso del tomate español, lo que más nos preocupa en Marruecos, ya, que ya no es solamente tomate, sino que está haciendo también prácticamente toda nuestra gama de fruta y hortalizas.
Y la última, Pilar.
Bueno, prácticamente nos lo has respondido, pero las instituciones, ¿cómo es posible que no se tomen en serio esto de chequear y analizar los productos que estamos importando en la Unión Europea? O sea, ¿cómo es posible que os exijan a vosotros tantas cosas y no al resto?
Os lo voy a decir con mucha claridad para que todo el mundo me entienda, porque las autoridades europeas y las españolas también sucumben al chantaje de Marruecos, del gobierno marroquí, que utiliza las importaciones para negociar algo que nada tiene que ver con la agricultura ni con la alimentación. Utilizan las exportaciones para hablar o para chantajear a la Unión Europea con temas que tienen que ver con la migración, con la lucha contra el narcotráfico, incluso con el terrorismo islamista, ¿no? Y eso es así y las autoridades comunitarias nos lo dicen. Marruecos tiene que ser un buen vecino. Bueno, pues no es tan buen vecino porque a nosotros nos están fastidiando y a los consumidores también, que nadie se lleva engaño, nadie va a comer más barato por las importaciones de Marruecos, pero utilizan el chantaje sistemáticamente en sus negociaciones comerciales.
Es muy importante cuando vamos a comprar tomates, algo tan sencillo como mirar la etiquetita, nada más y nada menos. Andrés Góngora, productor de tomates en Almería, gracias y suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por haceros eco y un fuerte abrazo a todos.
Buenas noches.
Chao, chao.
En mayo de 2012, el espacio Fundación Telefónica, aquí al lado, ubicado en el edificio histórico de Telefónica en Gran Vía 28, abrió sus puertas con un claro objetivo: divulgar el conocimiento y la cultura digital para construir un futuro inclusivo. El espacio se ha convertido en uno de los referentes de nuestro país en torno al conocimiento digital. Además, alberga foros, exposiciones para reflexionar y debatir sobre las ideas que están cambiando el mundo. Y no es lo único. Allí se llevan a cabo talleres formativos para impulsar la capacitación digital, la educación, la igualdad en torno a la tecnología y la innovación a través de una pedagogía crítica y activa. En 2022 formaron a más de 21.000 participantes desde sus talleres. Estos, al igual que el resto de las iniciativas de Espacio Telefónica, son gratuitos y están dirigidos a todos. Alicia Carabias es responsable de educación en Espacio Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches.
Buenas noches.
Objetivos planteados desde Espacio Fundación Telefónica en torno a estos talleres. ¿Qué buscáis?
Pues mira, lo principal que buscamos, Ángel, es ser un punto de encuentro para la generación de conocimiento. Cuanto más inclusivo y accesible, mucho mejor. También queremos ser un lugar que impulse la reflexión, que impulse el diálogo y que impulse sobre todo la divulgación en torno a todas las tendencias que tenemos en esta sociedad digital en la que vivimos.
Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, cuéntanos, ¿y en qué consisten estos talleres que son gratuitos, ¿no? ¿Qué es lo que enseñáis a los participantes?
Bueno, más que enseñar, me gusta pensar que somos un detonante o un mediador que facilita el aprendizaje de forma participativa, ¿no? La programación de educativa del espacio Fundación Telefónica es muy amplia, variada, flexible y dirigida a todos los públicos, como habéis dicho. Nuestros formatos son online y presencial para poder garantizar una mayor difusión de esta formación. Y en cuanto a los contenidos, pues hay una gran parte de estas actividades que se vinculan a las exposiciones que tenemos en el espacio. Y por poner un ejemplo claro y actual, tenemos la exposición Fake News, la fábrica de las mentiras, que habéis hablado aquí de ella.
¿Sí?
Y bueno, pues contamos con un programa educativo en torno a la desinformación y las fake news, con un programa que consta de visitas, de talleres escolares, talleres para públicos vulnerables, para público familiar. Y tenemos la suerte también de que contamos con la ayuda al fomento a la cultura científica, tecnológica y la innovación que promueve la FECID con este programa educativo. Y esto en cuanto a exposiciones, pero también tenemos talleres de carácter permanente, como es el ciclo de tecnología para jóvenes, que son talleres dirigidos para chicos y chicas de 12 a 17 años que impartimos los fines de semana.
Te iba a preguntar, Alicia, no sé si me estás pisando o es otra cosa distinta, ¿en qué consiste el taller de inteligencia artificial y desinformación para jóvenes?
Bueno, ese en concreto es un taller vinculado a esta exposición de fake news, y lo que van a ver los chicos de los alumnos de secundaria, de la ESO, van a ver en este taller cómo reconocer las fotos que están hechas con inteligencia artificial. Van a hablar de los sesgos, van a hablar de algoritmos y cómo influyen a la hora de hacer nuestras búsquedas y nuestra navegación por las redes.
Se trata de que no te la jueguen.
Bueno, más o menos, que estén alerta, sobre todo que estén alerta, que hagan un buen uso de la tecnología, que es muy importante, ¿no? Que vean, en estos talleres, retomo un poco la pregunta anterior, talleres de tecnología creativa, para jóvenes lo que también queremos es que identifiquen a la tecnología como una herramienta muy útil, que les abre muchas oportunidades, pero también hay que hacer un buen uso de ello, ¿no? Entonces, usando la tecnología, pues desde luego se pueden mejorar sus competencias digitales, podemos hablar de despertar su interés y talento digital, con un montón de temáticas, o sea, temáticas que van desde la impresión 3D, la animación, la inteligencia artificial, el videomapping, etcétera, etcétera.
Locura.
Hablabas antes de talleres inclusivos, Alicia. ¿Tenéis, por ejemplo, talleres para jóvenes con discapacidad, intelectual?
Sí, con discapacidad intelectual y con otro tipo de colectivos también que tienen alguna vulnerabilidad, ¿no? En este programa, que es un paraguas muy grande, que es el programa 360, que se desarrolla en el espacio, que va dirigido a este tipo de colectivos, me gustaría destacar sobre todo uno que es Empower Parents, que es un programa que va dirigido a familias con hijos e hijas que tienen TEA, el trastorno de espectro autista, que ya llevamos 3 ediciones.
¿Y qué tal?
Muy bien, han pasado ya por nuestras exposiciones y nuestros talleres, en el que el componente digital es muy importante. Ya han pasado 20 familias y es un programa que requiere mucha energía, pero es muy muy gratificante ver cómo estos niños disfrutan en la exposición y luego en el taller.
Te iba a preguntar, Alicia, ¿y los mayores? ¿Cómo reaccionan los mayores? Porque en toda esta locura son los grandes perjudicados.
Bueno, sí. También. Digamos que es un colectivo muy, muy, muy vulnerable, ¿no? Pero bueno, también sé que habéis hablado en este programa del programa Reconectados, que es un proyecto integral de capacitación digital que está dirigido a seniors. Y hoy hemos acabado el ciclo, que son 5 talleres. Hoy era la introducción al metaverso. Han pasado por nuestras aulas más de un centenar de mayores y 35 voluntarios. Y realmente lo que hemos hecho con ellos es fomentar su capacidad crítica. También les hemos dado herramientas para que se muevan de una manera más independiente a la hora en estos entornos virtuales, y la respuesta ha sido muy, muy, muy positiva. Y sobre todo, ¿sabes lo que más me sorprende, Ángel? Que siguen teniendo curiosidad. O sea, son conscientes de su vulnerabilidad, ¿no? De que todo va muy deprisa, estamos hiperconectados, muy rápido todo.
Sí, pero no paran de aprender.
Pero no paran de aprender y te hacen preguntas, pues, y se van con más.
Seguramente eso lo que a muchos de ellos les mantiene vivos, en general.
Seguro, seguro, sí, sí.
¿Y habéis pensado, Alicia, llevar estos talleres por otras partes de España?
Bueno, esa es la pregunta del millón. De momento, yo soy muy hormiguita, ahora que no me oye mis jefes. Soy muy hormiguita y...
No, yo estoy pensando en mis padres en el pueblo, ¿no? Pues
claro.
En el pueblo no, pero igual en la ciudad más cercana, claro. Esto les encantaría.
Sí. De momento, puedo contar que en Madrid, en el espacio Fundación Telefónica, está siendo un éxito y bueno, ojalá se pueda llevar a...
Pero lo tienen en mente, ya veremos cómo acaba la cosa y ya lo contaremos aquí. Oye, Alicia, quien desee informarse sobre estos talleres de Espacio Fundación Telefónica, ¿dónde? ¿Dónde lo hacen? ¿En Espacio Fundación? ¿En qué web?
En la web www.espaciofundaciontelefónica.com, eso es. Y ¿te puedo decir una cosa?
Por supuesto, imagínate que te digo, no vamos, claro que
no,
sí.
No, es que me gustaría que todos nuestros oyentes estén pendientes, porque el próximo 23 de noviembre se abrirá la nueva exposición en Fundación Telefónica, que se llama Mundo Expandido, entre lo físico y lo virtual.
¿De qué va?
Que contará también con un buen programa educativo. Y es una exposición que explora los mundos simulados, sus antecedentes, sus implicaciones sociales, éticas.
¿Qué es un mundo simulado?
Mundo simulado, pues vamos a hablar de la realidad virtual, de la realidad extendida, de metaverso también.
De la inteligencia artificial.
De la inteligencia artificial y de todo toda esta revolución.
Una ultimísima. ¿Quién da...? No sé si la palabra es clases. ¿Quién imparte los talleres?
Tenemos un equipo propio y luego, aparte, siempre nos gusta contar también con expertos y con profesionales dedicados a un campo determinado. O sea que es un modelo híbrido.
Qué bueno. Alicia Carabias, responsable de educación de Espacio Fundación Telefónica. Gracias por acompañarnos y suerte.
Gracias a vosotros. Os esperamos en el espacio.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de... Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos, porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Pues habrá que pasarse por Gran Vía a aprender un poquito, ¿eh, Pilar?
Desde luego el fin de semana, pero antes te escucho a ti analizando la jornada.
Sí, qué divertida. Gracias, Pilarín. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Besos.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio...
Le sale a devolver, con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El próximo miércoles 22 de noviembre, la tarde de COPE de Pilar Cisneros y Fernando de Aro se va a la isla de Gran Canaria, al Centro Atlántico de Arte Moderno CAM, el Museo de Arte Contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda, miércoles 22, la tarde en la CAM, el arte con mayúsculas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.